La bicicleta.
Ahora tenemos sonido.
Bienvenidas y bienvenidos a La Bicicleta.
Buenas tardes desde la emisora comunitaria de Leganés.
Echamos de nuevo a rodar en La Bicicleta para transitar de otra manera por las calles.
Sin prisas, pero con cadencia.
Un saludo desde esta grupeta radiofónica que formamos Rubén Bermejo,
César Palomo
y Rafael Montavez.
En esta edición del 11 de enero del 2023, pues ha venido con nosotros a hablar un poquito Roberto Ortega sobre temas de salud mental derivada del ambiente laboral.
Comentaremos también algunas noticias de nuestra agenda cultural para esta semana.
Hoy comenzaremos además una nueva sección, Memorias de la Explotación. Recordar que si queréis participar podéis hacerlo llamando al 91-693-3892 y esperamos que os guste la bicicleta de hoy.
Preparaos que comenzamos. El ambiente en el que desempeñamos nuestro trabajo tiene una relación directa con la manera en la que nos sentimos y, por lo tanto, con cómo nos encontramos. Es lógico pensar que, bueno, pues que cuanto mejor nos sentimos, mejor lo vamos a hacer. Sin embargo, en un mundo como en el que vivimos, todo tiene que hacerse ya, de manera barata, reportando el mayor beneficio económico posible, y se acaba dejando a veces de lado nuestra relación con otras personas, con el entorno o incluso con nosotras mismas, afectando esto de manera muy drástica también a nuestra salud mental. Para hablar precisamente de salud mental derivada de una situación muy cruda que tiene que ver precisamente con el ambiente laboral, tenemos hoy en el estudio a Roberto Ortega. Roberto, gracias por venir y bienvenido a la emisora comunitaria de Leganés.
Nada, a vosotros por invitarme.
Roberto, cuéntanos, ¿cuál es tu trabajo y cuál es la experiencia que te ha tocado vivir?
Bueno, pues yo, mi vida laboral lleva centrada prácticamente desde hace 25 años en el ámbito de la atención al cliente. He trabajado de atención al cliente, pues tanto cara al público como por teléfono, por chat, por email, de todo tipo. Y la situación a donde ha llegado hasta donde me encuentro el día de hoy ha sido, pues, a raíz de los últimos 10 años, que ha sido, pues, atención telefónica, principalmente en un call center, pues una atención masificada y, pues, con una situación, como vosotros estabais comentando, que no es particularmente sana para el trabajador en sí.
Roberto, es un empleo que a mí también me ha tocado hacer en algún momento y comprendo perfectamente pues ese estrés, esas prisas, además, de hecho, en concreto en los call centers, en muchas ocasiones, bueno, pues como que te están diciendo que tienes que estar mucho tiempo ahí puesto, que la duración de las llamadas tiene que ser determinada, que hay que llegar a una serie de objetivos. Claro, entiendo que es un ambiente muy, muy estresante, ¿verdad?
Es un ambiente muy, muy estresante. Bueno, es tanto que, como dato quizá curioso, en la empresa en la que trabajaba yo, que no, ya no trabajo, ahí hemos tenido una época en la que semanalmente, es una gran consultora de servicios, y semanalmente venía el SAMUR a llevarse gente por ataques de ansiedad mínimo una vez o dos por semana.
Bueno, no sé si esto es muy normal, pero en ningún otro puesto de trabajo, en muy pocos puestos de trabajo, ocurren situaciones así, ¿verdad?
En cualquier puesto de trabajo obviamente todo el mundo está al tanto de la prevención de riesgos laborales, y ningún puesto de trabajo está libre de tener un accidente o una enfermedad relacionada con el trabajo en sí. En el momento en que esa enfermedad empieza a ser endémica de un puesto de trabajo o de una empresa concreta, empieza uno a pensar que el problema no está en la enfermedad en sí que puedas tener o en el accidente puntual, sino que está en la metodología de esa empresa.
Me estoy acordando de la Guardia Civil, que creo que tiene el récord de suicidios, por ejemplo.
Es un trabajo duro.
Yo, si queréis acudir a datos que son realmente, por mi parte, escalofriantes, es, por ejemplo, el que hay un aumento bastante, bastante grande de la toma de tranquilizantes aquí en España. Supuestamente desde el año 2020 para el año 2022 ha aumentado en un 4,5% y supera las 91 dosis diarias por cada mil habitantes. Estamos hablando de que un 9% de la población aproximadamente toma ansiolíticos a diario. No sé si tú en algún momento tienes ¿algún diagnóstico?
Sí. Yo llevo... Realmente mi problema no es algo que esté derivado directamente de la situación laboral. Sí que ha empeorado mucho en los últimos tiempos. Es cierto que yo llevo diagnosticado con una depresión y un trastorno de ansiedad desde hace casi 20 años por situaciones personales, por las que todo el mundo pasa, que desencadenan unos ciertos problemas. He pasado por terapia, he pasado por psiquiatras, psicólogos, y desde hace aproximadamente 10 años, sí, yo llevo con medicación, con ansiolíticos y antidepresivos. No son de los más fuertes, pero son de los que se pueden mantener durante más tiempo en un tratamiento para mantener un poco controlado este problema.
Quería hacerte una pregunta, porque yo sí lo considero, porque también tengo problemas de ansiedad, pero sí me gustaría que me comentaras tú, a ver, ¿qué te parece? ¿Crees que existe demasiado tabú? ¿Que la gente no le gusta hablar de este tema, sobre todo cuando lo sufre, que a lo mejor da un poquito de miedo hablar con alguien sobre este tipo de temas, porque, existan prejuicios o cosas que pienses que pueda llevar a que una persona cree que estás loco o que tienes problemas más graves? No sé, coméntanos un poquito cuál es tu experiencia.
Bueno, por suerte, en los últimos años, la concienciación frente a la salud mental está siendo cada vez mayor. Es cierto que entre las nuevas generaciones cada vez es menos problemático hablar de ello, con el lado negativo de que estas personas les es más fácil hablar de ello, porque la gran mayoría, una de cada dos personas menor de 25 años, me parece, de 30 en España, está acudiendo a terapia o toma medicación, está diagnosticado con algún tipo de trastorno, ya sea depresivo, ya sea ansioso, ya sea de déficit de atención, que también todo entra dentro del mismo cuadro de lo que a día de hoy llamamos neurodivergencia. Entonces, es cierto que cuesta mucho hacer entender a algunas personas por lo que estás pasando, ya que tienen una concepción antigua, una concepción negativa, sobre todo, volviendo a lo laboral, asociada con el trabajo, en el cual mucha gente no te considera que está enfermo. Una persona considera que una depresión es cuando estás todo el día en cama, cuando estás todo el día llorando, no te puedes levantar. Entonces, si esa persona a ti te ve un día por la calle porque tú estás con una baja por depresión, porque tú tienes tus propios problemas, estás luchando contra ellos, probablemente piense: esta persona es un vago, esta persona no quiere trabajar, esta persona tiene mucho morro, se aprovecha del sistema, los demás trabajando, y para mantener vagos. Es una perspectiva que ha sido muy tradicional en España, y que es cierto que es bueno, yo creo que es muy bueno que la gente empiece a hablar de ello porque, como digo yo muchas veces, la gente que tenemos problemas de depresión tenemos muchos enemigos y los peores de ellos no están fuera, son los que llevamos por dentro. Uh-huh. Si tú, como paciente de este tipo de trastornos, tienes a diario, te enfrentas con esto que ves que, por desgracia, pues a lo mejor puede ser por propia incomprensión de la persona de lo que estás hablando, el problema es que tú mismo adoptas también, llegas a adoptar ese discurso y tú mismo empiezas a dudar de ti, de, bueno, y es verdad, si yo puedo hacer cosas, ¿por qué no seré un vago yo? ¿Realmente estoy enfermo? ¿Qué me pasa? Entonces no sabes muy bien muchas veces en qué situación te encuentras y eso es de lo peor que puede tener una persona con un trastorno de este tipo que llegué a ¿cómo decirlo? Aumentar la duda que pueda tener sobre sí mismo, porque tanto la ansiedad como la depresión se alimentan de las dudas que tiene uno y van creciendo y te puede llevar pues a trastornos peores.
Cuesta mucho hablar sobre este tema y yo creo que sobre todo lo que cuesta es explicarle a la gente qué es lo que te está ocurriendo, porque muchas veces realmente la gente cuando te ve piensa que no te está pasando nada, pero tú no te encuentras bien. Uh-huh. Es una sensación además que yo recuerdo cuando yo la he tenido, que es una sensación muy mala, que no deseo ni a mi peor enemigo, pero muchas veces no sé explicarlo. No sé si tú puedes decirnos, por ejemplo, qué síntomas o qué es lo que notas cuando te ocurre. Yo te voy a poner un ejemplo. Yo lo llamo cuando hablo con mi mujer sobre el tema, que me está pasando algún tipo de en el momento algún ataque de ansiedad, es que yo lo llamo los sentidos, que tengo los sentidos como Spiderman. De repente mis oídos empiezan como a escuchar todo, entro como en pánico, como si algo me estuviera ocurriendo, ¿no? Que después es completamente falso, pero en el momento esa es la sensación. No sé si tú tienes algún otro tipo de... Porque después además a cada uno la ansiedad, por ejemplo, pues le afecta de una forma diferente. No sé cómo te afecta a ti. Cuéntanos un poco.
Pues he pasado por muchos síntomas en diferentes etapas de la enfermedad y pues la que comentas tú de que estás, digamos, sobre alerta, encima de todo, es una de ellas. Es cierto que, sobre todo con el trastorno de ansiedad, cuando estás nervioso, pues tiendes pues eso, a estar tenso, lo primero, se te altera el ánimo. Yo me noto que, por ejemplo, hablo con mi familia todo, y salto a la mínima, estás irascible, te vuelves más agresivo y si eso se mantiene durante mucho tiempo, pues llegas a ciertos niveles en los que pues puedes ya encontrarte con sentimientos muy, muy negativos, sentimientos que si no se controlan pues te puede llevar a la autolesión o al suicidio. Que es ya, digamos, el problema último. Luego, como otros, el síntoma que prácticamente todo el mundo conoce como la ansiedad y que realmente no lo es, no es la ansiedad, es un síntoma, no necesariamente de ella, porque puede ser de agobio, o sea, todo el mundo tenemos ansiedad, pero la clave es si la tienes cuando realmente te está ocurriendo algo o cuando empiezas a tener esos síntomas, se han calcificado dentro de ti y ya no es cuando... Y ya tienes esos síntomas cuando no hay ninguna razón para que lo tengan. La ansiedad, digamos, que nos pone alerta para frente a peligros que pudiéramos tener en el día a día y que no tenemos en la vida diaria... A día de hoy, en la época moderna, ya no tenemos tantos esos peligros, pero la ansiedad sigue reaccionando a ellos. Entonces, es lo que decía, el síntoma este tan conocido que mucha gente considera que parece que le está dando un infarto.
Exacto.
Es que me está dando un infarto, me tengo que ir al médico, no puedo respirar, Ese es el famoso ataque de ansiedad que llaman, pero ni de lejos es el ataque de pánico, ni de lejos es el último síntoma. Ya cuando lo mezclas o avanza o se combina con la depresión, igual lo que todo el mundo conoce como depresión, es el momento de en el que estás más bajo, el que no tienes fuerza para levantarte, fuerza para hacer nada, te pasas el día llorando. Y es cierto que eso ocurre, pero la depresión es muchísimo más amplia en ese aspecto. En mi caso, por ejemplo, yo lo he notado, he tenido esa fase, pero cuando he salido de esa fase de depresión, lo he notado más en cómo ha afectado a mi vida diaria. Yo ahora soy una persona que en el día a día, en general, soy totalmente funcional, no tengo ningún problema, pero me cuesta muchísimo mantener la concentración para ciertas cosas, asocias ciertos comportamientos a ciertas cosas, un poco como en el caso de los fumadores que se levantan y tienen que tomar el cigarro. Yo soy incapaz, por ejemplo, de concentrarme en ver una película o algo de eso si no estoy comiendo. Te lleva a la ingesta compulsiva de alimentos, te lleva a sentimientos negativos, genéricos, de no apreciar el día a día, no poder apreciar las pequeñas cosas, buscar siempre una salida. Estás como permanentemente buscando una salida a eso, lo cual se vuelve a reciclar en su propio círculo, es la pescadilla que se muerde la cola, y al final vuelve, al no encontrar esa salida, vuelves a caer en los mismos comportamientos que te llevan otra vez a agobiarte, que te llevan otra vez a buscar la misma salida. Yo por eso siempre, alguna vez he comentado, yo no soy muy, muy partidario, también quizá porque nunca me he sentido muy identificado con ellos, de los mensajes de autoayuda muy básicos, tipo Mr. Wonderful y todas estas cosas que hay a día de hoy, de tú puedes lograr todo lo que necesitas, levántate y sonríe, que el día será mejor. Todo ese tipo de cosas, para empezar, me parecen demasiado genéricas. Cada persona es un mundo y no a todo el mundo le puedes decir eso. Sí. Y de hecho, en ciertas personas puedes causar un refuerzo muy negativo, porque dicen levántate y tu día y conseguirás todo lo que esfuérzate y conseguirás todo.
Porque
lo que
parece
puedas.
Que la culpa es tuya.
Porque efectivamente, porque al final dices, ¿y por qué no lo consigo? Y te acabas culpabilizando a ti mismo. Entonces yo sobre la depresión, sobre todo, hablo más que de una historia de superación, hablo de una historia de resignación y aceptación. O sea, es algo que no se te va a ir, que poco a poco, a lo mejor por la vida, vaya mejorando, pero lo que tienes sobre todo es que aceptar la situación en la que estás, vivir con ella, ayudar a mitigar, saber cómo mitigar esos síntomas para no caer en los efectos más graves, y ya a partir de ahí, ya sí. Y sobre todo, lo que hablamos, por cómo empezaba todo esto, retoman toda la conversación, el hablar con la gente más cercana. Obviamente, a cualquiera tampoco le puedes ir contando porque no sabes por dónde va a salir, pero sí hablar con total naturalidad con la gente más cercana de lo que te pasa. Si una persona puede entender perfectamente que tienes un brazo roto y no puedes hacer según y qué cosas, pues puede entender también que tu cabeza en este momento no está funcionando a su 100%, no estás loco, no te pasa nada malo, tienes un problemilla que a lo mejor más adelante sale, a lo mejor no. Pero hay que hablar con toda naturalidad de estos problemas.
Me llaman la atención muchas cosas de las que has contado. Has hablado de la juventud, de que la juventud no es tan traumático para ellos hablar de la ansiedad, pero el lado malo de esto es que no es tan traumático porque la mayoría de ellos lo tienen. Has hablado de que la mitad, eso es una barbaridad, pero estadísticamente también encuentro que es... Está como para pensar, en esta mesa hay tres personas y las tres personas tenemos problemas de ansiedad.
Sí. No, yo son los últimos, ya te digo, los últimos datos que escuché hace poco, lo de una de cada dos personas menores de 30, creo que era. Yo ya no entro en esa categoría.
Yo creo que
habría
que empezar a preguntarse si el problema no está en nosotros, sino está en el sistema.
Efectivamente.
Yo llego a esa conclusión.
Sí, sí, lo he dicho al principio con la los sistemas de, pues centrándome un poco en las cosas de empresa, pero es verdad que la sociedad, o sea, el ritmo que ha cogido la sociedad actual no beneficia en absoluto a una persona que tenga, digamos, que no se adapte bien por H o por B, por cosas buenas o por cosas malas. O sea, yo estoy muy de acuerdo con esta nueva acepción que nos abarca a todos, que es la de neurodivergente, que lo he comentado antes. Entonces, son personas que en general simplemente nos, ahí entra desde el depresivo hasta el espectro autista, pero siempre son personas que no, digamos, siguen la línea recta del pensamiento normal y que, claro, le cuesta muchísimo a adaptarse al ritmo, por lo que digo, caníbal que tiene la sociedad.
En una sociedad caníbal, de lo quien desconfío, es de los que viven felizmente en ella. Creo que todos estos problemas neurodivergentes son consecuencia de que cada vez más gente se pregunta qué estamos haciendo. Y esa ansiedad, por ejemplo, es consecuencia de el resultado de que no encontramos salida a...
Correcto, sí, sí, sí.
Yo es como lo veo.
No, no, es cierto que, claro, que la sociedad como tal no está preparada. No es que no esté preparada, preparados podríamos estar de sobra si quisiéramos, pero que quien mueve los hilos, por llamarlo de alguna forma, no se preocupa en absoluto del bienestar de las personas. Se preocupa uno acerca de dinero, de objetivos, que hablábamos de trabajo, y centrándonos en el trabajo, la figura del trabajador base de cualquier empresa, está maltratadísima a día de hoy.
Roberto, nos has dicho que ya no trabajas en la empresa en la que estabas. Uh-huh. Me gustaría saber si te echaron o si te fuiste tú, si sabían de tu situación, si pusieron algún tipo de medidas para evitar que tú te sintieses de esta manera.
Pues... bueno, me fui yo de la empresa, pero sí, eran totalmente conscientes porque yo he estado este último año, ya tuve, se me juntó pues la situación que hemos pasado todos con la COVID, pues se juntó con mi propio problema personal de ansiedad y de depresión y estalló. Fue un momento en el que ya no era capaz de enfrentarme a la situación y he estado un año de baja laboral por esta depresión hasta que ya no se pudo ampliar más la baja. Pasé tribunal médico y obviamente tribunal médico en estos aspectos, con todo lo que estamos hablando de, le digo, las generaciones más jóvenes, pero el tribunal médico no está compuesto precisamente de gente joven, no está preparado, no consideró ni por un segundo que yo no estuviera preparado para volver. La empresa, por supuesto, no puso ninguna medida al respecto. Es más, yo me reincorporé a mi trabajo y no solo, o sea, estaba haciendo mi trabajo, sino que como en ese momento no había mucho, al segundo día de trabajo me dijeron que iba a estar pues rotando entre servicios de campaña, pues para una compañía un rato, y cuando hiciera falta te ibas a otro, cambiando totalmente el chip, cambiando totalmente tu cabeza, luego vuelve al primero, no sé qué. La situación fue que a los 2-3 días de estar sufrí otro de esos ataques de los que hablábamos antes, de los que parece que te va a dar un infarto, y me fui de la empresa y avisé por teléfono para no volver.
De hecho, bueno, hemos hablado de esto antes y recordad, Anita Bodwin nos decía, rescatando aquella oración, ¿no?, de que hay veces que es incluso mejor afiliarse a un sindicato que ir al psicólogo. Lo digo sobre todo por preguntarte cuál es el papel de los sindicatos en el mundo laboral. ¿Cómo lo ves tú?
Pues, a ver, yo a día de hoy no soy miembro de ningún sindicato. Como tal, luego lo que es el sindicato, el comité de empresa, no tenía ningún papel, prácticamente no ayudó en nada más que en la parte informativa. Consulté un poco cuáles eran mis opciones y prácticamente todo se puso de parte de la empresa. Y me ha hecho mucha gracia que comentaras eso porque la penúltima visita que hice al psiquiatra me dijo exactamente esa frase. Me dijo, tú no necesitas un psiquiatra, dice, obviamente tus problemas son para, dice, tienes todos los motivos del mundo para estar como estás, por lo que me estás contando, dice, pero te haría más falta un sindicato que un psiquiatra, lo cual me lleva también a los pocos medios que hay, porque yo a día de hoy ya no estoy en terapia, pues obviamente estoy en el paro, no puedo pagar un psicólogo particular, y a través de la Seguridad Social literalmente me dijeron, dice, para problemas como el tuyo no hay medios, entonces pues hay medios para gente que va pues con brotes psicóticos o con un intento de suicidio o algo así.
De hecho, bueno, yo pienso que si consultaste a un sindicato, ese sindicato te tendría que haber guiado, porque efectivamente la ley debería de estar de tu parte.
Yo quiero dar cuatro datos rápidos, ¿vale? Que vienen en la página de la Confederación de Salud Mental de España. En este caso, ellos te dicen que entre el 11 y el 27% de los problemas de salud mental en España se pueden atribuir a las condiciones de trabajo, ¿vale? 8 de cada 10 personas con problemas de salud mental no tienen empleo. Más de la mitad de las personas con trastorno mental que necesitan tratamiento no lo reciben, y un porcentaje significativo no recibe el adecuado, ¿vale? Y hay un punto que también me asusta un poco, y es la media de psicólogos, la media europea de psicólogos está situada en 18 psicólogos por cada 1.000 habitantes, y España tiene el triste número de solo 6. Por lo que me cuentas, realmente a ti lo que te han abandonado directamente es a ir al psiquiatra y que te den pastillas, ¿no?
Correcto, sí, es con lo que llevo la mayor parte del tiempo, con eso. El psiquiatra me dijo, la medicación es correcta, pasé por psicología me dijo lo que acabo de comentar, que no había medios para tratar pacientes, porque podían tratar un paciente, pues yo estuve antes de toda la situación laboral, ya os digo que empezó por otras historias el problema, y sí estuve yendo a terapia por la Seguridad Social, que ya era escasa, porque era una vez al mes. A día de hoy, la última vez que visité al psicólogo de la Seguridad Social, me comentó que se podría tener una visita cada 2 o 3 meses.
Vamos, que no te ha ayudado en nada.
Que no, cada 2 o 3 meses, pues fíjate.
Roberto, ¿tú sientes o has sentido en algún momento estigmatización precisamente por acudir a un psicólogo o por tener problemas de salud mental?
Estigmatización no llegaría a decir tanto, pero sí es cierto que algunas personas, pues te lo comentaba al principio, lo desechan como cuentos, como que le echas cuento a las cosas. Y, hombre, no creo que sea. No ha llegado al punto de estigmatización de, míralo, tiene que ir a terapia, porque lo que estamos hablando, entre la gente que estaba a mi alrededor, allí en la empresa, si no la mitad más, tenía que pasar por psicólogo cada X tiempo, por salud mental, si no por privado, por el público, pero por lo menos, como dice un amigo mío, por pasar la revisión de los 10.000 kilómetros le tocaba.
Pues te voy a preguntar una cosa. ¿Te has sentido apoyado por tu familia?
Por mi familia sí, aunque es cierto que no tienen muchas veces ni la cultura necesaria para darte el apoyo que necesitas en un momento concreto, pero apoyado sí. Pues mi familia es muy pequeña, yo soy hijo único y soy soltero, entonces se compone de mis padres, yo y un poco la familia cercana, que vivimos todos aquí en Leganés, y también tiene mucho que ver el hecho de que no soy el único de mi familia que ha tenido que pasar por psiquiatría. Mi madre tiene tratamiento, pues mis dos primas tienen tratamiento. Entonces, en el aspecto familiar sí estamos acostumbrados pues un poco a hablarlo y sobre todo a mantener el apoyo y la distancia necesaria para no agobiar también.
¿A que no te imaginas a ningún jefe apoyándote?
No.
Ahora piensa que tu jefe y tu familia son la misma persona.
Bueno, es el caso de...
Claro, muchas veces a la hora yo de separar la vida familiar de la vida profesional, pues a lo mejor depende un poco. En esta vida al final todo son cuestión de prioridades, y si la persona que es tanto familiar como superior laboral tuyo te le da más prioridad a su vida laboral, o sea, es una persona de estas, por decirlo en términos planos, de las que viven para la empresa, pues probablemente como jefe no te va a dar apoyo, lo cual se traduce en que como familiar tampoco te lo va a dar.
2 años sin hablar con mi familia. En eso se traduce.
En eso se traduce, ¿verdad? Oye, pues ya lo siento, ¿eh?
Has hablado de falta de cultura. ¿Qué es lo que necesita
falta
la sociedad?
Pues lo primero, charlas como esta. Gente que hable pues normalmente de, pues oye, yo tengo este problema y mira, pues me pasa esto. No, yo no estoy todo el día llorando. A mí lo que me pasa, pues a veces sí, a veces tengo un ataque, me ha dado por llorar, me he arrancado a llorar en un vagón de metro sin que me diera ningún problema en ese mismo instante. Sobre todo información, cada vez hay más, también lo digo, es eso. Cuando en el gobierno, ya lo hemos hablado en algún momento, cuando en el gobierno se menciona la salud mental en pleno, del Congreso, pues es cierto que la mierda toca ya el ventilador, sí. ya no hay vuelta de hoja, y esperemos que sea para bien. Y me digo, falta de cultura no me refiero a que sean personas con estudios ni nada, sino simplemente pues que tú puedas hablar, lo que comentábamos antes, y que no te miren raro. O sea, en ese aspecto a mí no me han mirado raro en mi familia, simplemente he tenido esa suerte, y la cultura, pues simplemente que la gente no tenga miedo de hablarlo con las personas a las que quiere, o sea, sobre todo a las personas que quieres, a las personas que tienen más cerca. Si ellos de por sí no lo entienden, pues sentarse en algún momento tranquilamente con ellos y hablarlo tranquilamente. Oye, mira, yo no me encuentro bien por esto y por esto. O sea, a mí me pasan estas cosas. Esto que me dices, pues me hace sentir de esta manera. Vivimos ya una época en la que hablar de los sentimientos tampoco está estigmatizado en los hombres, o menos de lo que estaba. Y yo pienso que es...
Si antes los chicos no lloraban.
No, antes los chicos no lloraban. Antes los chicos directamente, pues cuando llegaban a que no podían más, pues una de dos, o optaban por el alcohol, o optaban por la soga, y no...
Lo hablaba el otro día con Anita precisamente sobre ese tema, y nos resultaba mucho más fácil y mucho más barato bajar al bar a tomar una cerveza que poder ir a acudir al psicólogo.
Claro, no sigue resultando mucho más barato, y es cierto que no es malo.
Pues...
Ya no la cerveza, ya no el alcoholizarse.
A ver,
en sí.
Me vais a perdonar, pero... El psicólogo y el psiquiatra no están para solucionarte el problema. Están para que sigas siendo funcional en tu trabajo.
Uh-huh. En tu trabajo, en tu día a día. No
es, de
no
lo
es
único
necesario.
Que se ocupan. No están para solucionar.
No estoy totalmente de acuerdo.
El problema.
Creo que el psicólogo sí te ayuda más que lo que te puede dar el psiquiatra. Porque el psiquiatra, en el fin y al cabo, pues eso, te va a recetar unas pastillas para ser funcional.
¿Disentamos?
Disentimos, pero tiene que tener, yo por lo menos por mi experiencia, que tampoco es que sea muy amplia, pero he de reconocer que a mí, por ejemplo, el psiquiatra no me ayudó prácticamente en nada, me dio unas pastillas, estuve durante un año prácticamente tomando una pastilla, en este caso se llama fluoxetina, si no recuerdo mal, y claro, ya investigando un poco sobre el tema, que me decían fluoxetina. La fluoxetina en Estados Unidos se trata como la pastilla de la felicidad.
Sí,
la pastilla de la felicidad, que era... la pastilla que te hacía que te importara todo un huevo.
Ya.
Claro, yo teniendo hijos, pues...
A ver, César, cuando yo le cuento a mi psicóloga mis problemas, lo que tendría que haber hecho es denunciar a mi familia a... no sé, ¿quién es el que lleva los abusos laborales? No recomendarme pastillas, que fue lo que hizo. Vale.
No, un psicólogo no debería
cuando
darte pastillas.
Cuando tengo amigos en la Guardia Civil... que acaban también mal de la cabeza, por eso lo he comentado, porque uh-huh. lo tengo cerca, y van a pedir ayuda, sí. el psicólogo y el psiquiatra de la Guardia Civil, de lo que se preocupan es de que ese señor no la líe parda, pero no van a ir a denunciar a sus superiores y a decirle, oye, tú es que le estás presionando hasta un límite que es insoportable. Sí. No sé si me seguís.
Sí,
no
sí,
se
sí,
preocupan sí. de hacer frente al verdadero problema, que es la explotación laboral. Se preocupan uh-huh. de que tú sigas siendo funcional en un engranaje que te está aplastando.
Sí, 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 uh-huh. sí, no estoy completamente de acuerdo. A ver, yo sí que pongo en valor el trabajo que hice con el psicólogo. ¿En el qué sentido? Pues la psicóloga, en este caso Raquel, quiero recordar que se llamaba, y otra psicóloga con la que estuve se llama María, a lo que te enseñan un poquito es sobre todo a controlar tus propios miedos, tus propios sentimientos, para que no necesites, o por lo menos yo lo que les pedía, digo, yo lo que no quiero es que me ocurra pues como cuando llegó mi hija el primer día, que me vio tomando, porque antes de tomar la fluoxetina tomaba otra cosa, se llama paroxetina, que es como que te dejaba mucho más aplanado, y recuerdo que me levanté de la cama, lo recuerdo mal, y decía la niña, muy pequeñita, y decía, mamá, mira, papá se ha levantado, pero no se ha despertado. Yo iba dando golpes contra la pared, y fijaos que yo peso un montón, que para una pastilla, a mí el psicólogo sí que me ayudó, por ejemplo, a intentar controlarlo yo. ¿Vale? Es una cosa que yo desde luego sí agradezco por parte de los psicólogos que me atendieron, porque en este caso tengo la suerte de no necesitar de forma continua las pastillas. Es verdad que muchos días me cuesta mucho controlar esa ansiedad y me cuesta mucho hacer las cosas a diario, pero bueno, en este caso creo que es, para mí fue un buen trabajo. Es verdad que lo que dices es cierto. Es para que seas funcional, para que sigas en el engranaje. Pero bueno.
De hecho, bueno, al final el papel de la psicología, de alguna manera, es sí. también ayudarnos a relacionarnos con el mundo de una manera un poco mejor, ¿no?
Bueno, en este caso también, Rafa, por lo que te he oído comentar, siempre también hay que diferenciar, porque psicólogos son todos los que se sacan la carrera, pero la labor de un psicólogo privado no es la misma que el del psicólogo público, ni la del psicólogo de una determinada empresa.
Yo, como tú, tampoco me puedo pagar uno privado. No sé cómo serán los privados.
Claro, por eso te digo. Yo sí me lo he pagado cuando estaba trabajando. Entonces, obviamente, no es lo mismo verlo cada semana que verlo cada mes, pero obviamente el que un psicólogo de empresa o de trabajo en puestos que realmente lo requieren que esté allí, como puede ser policía, fuerzas armadas, guardia civil, el trabajo de ese psicólogo termina en el momento en que tú eres capaz, pues lo que has dicho tú, de no liar la parda. Pero es cierto que la labor de un psicólogo generalista o de una determinada escuela va más allá de eso. Tiene que, ya no es solo que funciones en tu vida laboral, porque a él realmente le da igual tu vida laboral, sino que funciones en tu vida diaria. A mí realmente muchas veces los objetivos que me ha marcado mi psicólogo no han, y que me sigo marcando yo, porque he aprendido cómo hacerlo, y por ejemplo los típicos planes de año nuevo que haces o estas cosas, no tienen nada que ver ni con mi trabajo ni con nada, sino con recuperar las cosas que yo he sido toda mi vida y que he perdido por culpa de la depresión, porque la cabeza ahora mismo no se me centra lo suficiente como para hacer esas labores.
Que me estoy acordando de mi amigo. Pero no me quiero alargar. Venga, cierra esto. Ya seguimos en otra.
Roberto, este programa se llama La Bicicleta y de alguna manera también intentamos promocionar la movilidad sostenible. ¿Tú montas en bicicleta? ¿Has montado alguna vez en bicicleta?
Sí, yo tengo una bici. Es cierto que no soy usuario habitual de ella, pero tengo una mountain bike que sí, pues para darme mis vueltecillas por el barrio y esas cosas. Además, yo vivo por la zona nueva, que está todo lleno de carril bici, y está bien, sí que cuando viene el buen tiempo sí la saco de vez en cuando para tomar el aire, que también nos viene muy bien a los que estamos.
Yo, así. De hecho, para mí es mi medicina, ¿vale? La bicicleta. Yo soy docente en una profesión también en la
sí,
que...
Yo he sido también uh-huh. docente.
Y en la que tenemos mucha presión, mucha ansiedad y demás. Y a mí me sirve de medicina el dar pedales. ¿Puedes contarnos alguna anécdota que te haya pasado dando pedales? Algo que... que digas, ah, pues mira, me pasó.
No, la verdad es que no he tenido anécdotas así yendo en bicicleta, más allá de la típica de irme para una acequia yendo por Polvoranca, porque como no la cojo mucho, pues tampoco soy muy hábil, y tener que volver a casa con la bicicleta al hombro y lleno de barro, pues no he tenido así ninguna más. Pero es cierto lo que dices tú, que pues a gente más, a algunos más, a mí pues soy quizá una persona más social y me ayudan más pues el buscar rollos sociales con amigos, conocer gente, esos aspectos. Soy menos, digamos, de campo, pero es cierto que el salir a tomar el aire es muy necesario para cualquier persona.
Bueno, como puedes escuchar, en la radio hacemos mogollón de preguntas, pero a veces aún así nos dejamos cosas importantes por preguntar o os quedáis con cosas importantes por decir. Roberto, ¿qué te gustaría decir para terminar que no te hayamos preguntado?
No, ya tengo nada que no haya dicho. La verdad es que os habéis portado muy bien en cuanto a las preguntas, porque han sido muy, muy certeras. Pero sí, de verdad, que a cualquiera que me esté escuchando, que simplemente no le voy a dar un mensaje de gran, como digo, de Mr. Wonderful, pero sí que hable, que lo cuente, que no tenga miedo, cuanto más miedo le tienes, cuanto menos hablas de ello, más grande se hace, porque te lo comes tú solo. Al fin y al cabo, repartir la carga para todo es importante, tanto para ir al Mercadona como para esto.
Y de alguna manera también es hacia donde tiende la sociedad y lo que provoca que nos pasen estas cosas, ¿no? Ese individualismo. Sí. Cuanto más compartamos, cuanto más comunidad hagamos, también es más positivo.
Y ¿no? Además que es casi irónico que en la sociedad de la información, que es en la que vivimos, cada vez la gente se aísle más en ciertos problemas. Por eso creo que es importante, pues, primero detectar a las personas poco a poco con las que puedes ir hablando, y sobre todo llevar tu propio trastorno, si no como bandera, pero al menos como logo en una camiseta, que no te avergüences de ello, porque no hay ningún motivo para avergonzarse, no es algo que hayas elegido tú.
Pues Roberto Ortega es una persona que, bueno, tiene problemas de salud mental derivado por una situación laboral, en este caso la que él vivió durante muchos años siendo teleoperador. Gracias por habernoslo contado en la emisora comunitaria de Leganés, Roberto.
A vosotros por invitarme.
Muchas gracias, Roberto.
Cuando la vida tira una moneda al aire y sale cruz, cuando te obliga a nacer dos veces, de forma cruda, sin preguntar, sabes que ese parto viene de nalgas, que va a ser difícil mantenerse en pie, que ese parto se va a convertir en un acto de fe y de ciencia, un acto de supervivencia. Y en ese duro momento en que te lo dicen, en el que nadie te avisa que va a ser desolador, que va a ser una experiencia traumática, que has de vivirla solo por mucha gente que esté a tu alrededor, nadie te va a poder entender. Nadie va a saber por lo que vas a pasar. Nadie sabe lo que te costará este viaje. Nadie sabe lo que te va a costar volver a empezar. Por mucho que no te apeteciera, por mucho que no tuvieras ganas. Por eso, solo por eso es que tu vida a día de hoy tiene tanto valor. Es probable que no estés en el lugar donde te gustaría estar, junto a ese miedo e incertidumbre asaltando tus pensamientos, haciéndote creer que puedes vivir la misma experiencia. Mas lo conseguido hace que mires atrás y te hace consciente, te hace saber que tampoco estás donde estabas antes, que ahora eres más sabio, que sabes mucho más, que sabes cuál es el verdadero valor de la vida, y lo gritas porque lo lloraste, lo sufriste y lo peleaste, para nunca rendirte. Por muchas veces que brincaste la rodilla, te levantaste y dijiste: aquí estoy, y hostias, voy a ganar. Porque nunca te diste por vencido. Ha llegado la hora de que te lo creas, que te permitas soñar. Porque eres de esa pasta de ganadores que tiene sangre de campeón. No importó el talento o de lo que fueras capaz. Conocedor de que el azar te podía llevar a la derrota. Por ti, por tu gente, te mantuviste firme y volviste a empezar.
La bicicleta.
Pues chicos, vamos con nuestra agenda.
Empezamos. Pura magia en Leganés, los días 13, 14 y 15 de enero, en el Teatro Rey de Picas, con el increíble Miguel Ángel Gea, que es uno de los grandes de la magia, un referente mundial y considerado de los mejores del mundo. Es expresivo, mágico y ocurrente. Puedes elegir entre 4 sesiones de magia para diferente público, familiar o adultos. Tenemos el viernes a las 9 de la noche para adultos, el sábado a las 6, que es familiar, a las 9 nuevamente para adultos, el domingo a las 6 también familiar. La reserva anticipada de entradas, el precio por persona son 10 euros, precio en taquilla sin reserva previa 15 euros.
El domingo 15 de enero de 2023 a las 12 en el Teatro Rey de Picas tendrá lugar el espectáculo de narración oral y musical en directo Cacaculo Pedopis, un cuentacuentos a partir de 2 años de unos 45 minutos de duración. Reserva anticipada de entradas, precio por persona 8 euros. Precio de las entradas sin reserva, 13 euros. Reserva tu entrada en reservaentradas@teatroreydepicas.com, a través de redes sociales, por mensaje privado, por el formulario de contacto de la página web Teatro Rey de Picas.
Rubén, yo creo que eso tiene pinta de que a nuestros hijos les iba a gustar, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Bueno, en el Centro de Educación Ambiental Bosque Sur nos proponen para este fin de semana 2 actividades, el sábado 14 de 11 a 1, van a hacer plantación forestal en el Arco Verde. Comienza el año reduciendo tu huella de carbono y bueno, pues esto de la plantación de árboles es una de las mejores maneras de reducir nuestra huella de carbono. Y por ello, como decimos, desde el CEA Bosque Sur nos proponen conocer cómo es el proceso y colaborar plantando nuevos ejemplares. La actividad es para todos los públicos. Y el domingo 15 de 11 a 1, comederos para aves en Arco Verde. El invierno, como sabéis, es un momento muy duro para los animales, para buscar alimento, y por ello es el momento perfecto para elaborar comederos para aves migratorias. Proponen también desde CEA Bosque Sur, por ello, pues conocer a las especies que sobrevuelan el corredor ecológico y aprender a alimentarlas adecuadamente. Una actividad, en este caso, para mayores de 6 años.
También en el Centro de Educación Ambiental de Polobranca nos proponen para este fin de semana 2 actividades. El sábado 14 de 11 a 1, deporte en Arco Verde. Se trata de una actividad para adultos que quieran iniciarse en la marcha nórdica. El domingo 15 de 11 a 1 y para adultos también en el CEA Polobranca proponen la jornada técnica retoque de fotografía de naturaleza. Si te gusta la fotografía y quieres aprender a mejorar la calidad de tus fotos, es una oportunidad maravillosa. Pero recuerda que no es un taller de iniciación a la fotografía, ya que se requieren algunas nociones básicas. Eso sí, tendrás la oportunidad de que algunas personas que saben mucho de fotografía te asesoren.
En De Jóvenes ofrecen un extenso programa de actividades para el primer 2023. Talleres de cocina, conversaciones en inglés, capot, taller de supervivencia, bailes latinos, radio, dibujo y pintura, rutas de senderismo y supervivencia, bici y mucho más. También ofrecen formación para mediadoras, mediadores, club de lectura, acogida de refugiados, arte y creatividad para el ocio y tiempo libre. Además, en De Jóvenes tienen actividades habituales y estables donde puedes participar y divertirte. Puedes asistir tú solo o sola o con tus amigos. Conmigo, espacio de ocio saludable para jóvenes de 14 a 17 y 18 a 20 a 22 años. Y un montón de actividades como torneos deportivos, conciertos, etcétera, en los barrios de Arroyo Culebro, Vereda de Estudiantes, Leganés Norte y La Fortuna. Más información en dejovenesleganes.es.
Memorias de la explotación. nos explotan todos los días a cualquier hora.
Nos explotan y nos dejamos con educación.
Nos marginan y colaboramos con el engranaje.
Memorias de la explotación en la emisora comunitaria de Leganés.
El paro. Buenos días. Tenía una cita hoy a las 10:30.
Rafael, ¿verdad? Siéntese. Enseguida vengo. Un momento que voy a mear.
¿Voy a mear? Podría haber dicho voy al baño. Bueno, será un tío muy campechano. ¿Qué se supone que tengo que hacer mientras? Poner los papeles de mi despido sobre la mesa y la cartera y el móvil que me molestaban en el culo al sentarme. ¿Será una prueba esto, de dejarme solo en la mesa? Joder, Rafael, es un paranoico. El tío va al baño porque se está meando. Podría haber ido antes, podría haber ido después, pero se está meando ahora.
¿Cuántos años tiene usted?
52.
¿En qué trabaja?
Me había citado el día anterior y ya le había contado dónde por teléfono. Pues no me extraña. Casi nadie le suena a mi trabajo. En Rótulos Luminosos. Me han despedido. Hacía tiempo que no teníamos trabajo.
Bueno, usted es joven y hay muchas empresas de rótulos en Madrid.
Lo dice con una expresión y un tono de voz que no le convence ni a él. He traído mi currículo, como me pidió.
Muy bien. Le ayudaré a mejorarlo. Nadie va a leer dos páginas. Esto hay que condensarlo. Actualice su currículo. Ponga una foto en la que salga favorecido. Redúzcalo a una página. Redacte sus aptitudes de forma clara y ponga en negrita lo importante. Para que en el proceso de selección su hoja de vida llegue a la mesa, debe captar su atención en segundos. Si sus conocimientos no están a la última, si es mayor de 40 años...
Mi mirada de estupefacción le ha debido hacer callar. Ayer me apunté a los cursos, como le comenté. Aprender cosas nuevas me gusta. En cuanto al trabajo, sé muy bien lo que me espera fuera y, francamente, no me hace ilusión.
No puede ir usted con esa actitud a pedir trabajo. Sonría. Aleje esas nubes negras de su cabeza. Si nos centramos en lo malo, todo se ve negativo. En cambio, si nos centramos en lo positivo... He visto que muchos hombres de su edad, con un buen sueldo, perdieron sus trabajos en la crisis de 2011 y nunca lo volvieron a recuperar. Si por un milagro lo encontraran ahora... No podrían realizarlo, pues están física o psicológicamente destrozados. Pero usted todavía colea.
¿Yo? Yo estoy quemado. Lo que me gusta, lo que se me da bien es diseñar, pero el puesto de diseñador ya está ocupado. Normalmente por el hijo del jefe, ese que un día fui. Empecé trabajando en la empresa de mi familia, ¿sabe? Cuando mi jefe me pide que haga un diseño es porque es demasiado complicado para él. Si se trata de algo fácil, prefiere hacerlo él. Y ponerme a mí en la fresadora, sujetando las piezas a cortar mientras me golpean en la cara viruta caliente de aluminio. Porque para eso es el jefe. Y yo lo hago, no me importa. Entro como diseñador, pero acabo de cerrajero, cargando hierros o recogiendo la basura. Al fin y al cabo, a fin de mes me pagan lo mismo.
¿Y no puede usted volver con su familia?
¿Mi familia? De no haberme ido habría acabado enfermo, ¿sabe? Estuve yendo al médico porque estaba convencido de tener un problema cardíaco. El corazón parecía que me iba a explotar, pero no. Tan solo tenía una ansiedad de caballo. Fui al psicólogo, claro está. Mi psiquiatra me aconsejó que me tomara pílulas de colores. También podía cambiar de trabajo, pero eran preferibles las pastillas. Han pasado 3 años. Estoy mejor. Pero una vez que la ansiedad te atrapa, no te suelta jamás. Te levantas por la mañana y el corazón se te acelera en el pecho. Ya solo puedes aspirar a aprender a convivir con ella. La ansiedad es miedo, un miedo indeterminado que nunca cesa.
¿Ha buscado ya trabajo?
Como le dije por teléfono, estuve en una empresa en la que ya había pedido trabajo, cuando buscaba escapar de mi familia. Por aquel entonces buscaba a alguien con mi experiencia, pero por lo visto, ser hijo de, en este mundillo, es una especie de estigma. El hombre tenía miedo de que le robara clientes o trucos o habilidades de trabajo, yo qué sé. Curiosamente, ahora solo tenía vacante un puesto de cerrajero.
No se desanime. Ahora tenemos internet. No necesitamos ir en persona a buscar trabajo. Podemos enviar nuestro currículo a cientos de empresas desde el ordenador. Mire, nos metemos en Google, buscamos la dirección de correo, lo mandamos poniendo en el asunto «Soy una persona de confianza y quisiera trabajar en su empresa». Y volvemos a hacerlo todos los meses. Tiramos cientos de bolitas y de seguro que al final una entrará en el agujero.
Mi cara no debe traslucir demasiada confianza.
Póngase las pilas, que ahora uno no se jubila hasta los 67.
Siga usted animándome, ¿sabe? Yo he estado arriba, yo he hecho entrevistas de trabajo, yo decidí a qué currículo pasaba el corte, y el que usted me pone ahora de ejemplo, este, con la foto de un guaperas con sonrisa de cartón, que oposita a mozo de almacén, habría acabado en la basura.
Es que es un modelo.
Es cierto, debería haberme dado cuenta. Pues será eso, que esa cara no me pega en este puesto de trabajo. Lo de ir a menos no es solo cosa mía. Ahí está mi chica. Antes trabajaba en el Zara de encargada, cobrando casi 2.000 euros. Ahora trabaja en una residencia de ancianos por la mitad, 7 días consecutivos, fines de semana incluidos. Los trabajos más necesarios son los peor pagados. Pero también soy capaz de ver el lado positivo. Llega a casa a las 10 de la noche con una sonrisa en la cara porque se siente útil. Sabe que con su trabajo ha mejorado la vida de esos abuelos necesitados de cariño. No como antes, que tenía que aguantar las prisas de las clientas que compraban durante su jornada laboral. Cóbrame ya, niña, que no me da tiempo a tomarme el café en la oficina. Funcionarias, que podrían, ¿por qué no?, trabajar en esta misma oficina. Esa parte mejor me la callo. Se la digo solo con la mirada. ¿No basta con ser una persona a la que se puede confiar y competente en su trabajo? Además hace falta una fe ciega en el sistema y una sonrisa perenne en la cara. Yo no sonrío en el trabajo, pero ya me pregunté. Le dirán que no me cojo bajas. Si hace falta, trabajo enfermo, ni días de asuntos propios, no sea que el jefe me despida. Siento que se avecina una gran crisis. No son imaginaciones mías.
Si no pasa el primer corte, nada de eso importa. No, qué va. La crisis nunca nos ha dejado. Fue un placer, Rafael.
Encantado, Javier. Ha dudado en estrecharme la mano. ¿Será por lo del COVID? El contacto físico está prohibido incluso ahora. ¿O será porque no se ha lavado las manos después de mear?
Estás escuchando la emisora comunitaria de Leganés.
Bueno, vamos a despedirnos aquí. Esperamos que os haya gustado esa primera pieza de este Memorias de la Explotación. Haremos más.
Hay supuesto. Que remarcarlo, fichajazo lo de Rafa. ¿Eh?
Yo quisiera dar las gracias a Rudy, a mi amigo nicaragüense. Y ha sido él el que ha montado el audio, ha sido él el que ha puesto la voz. El otro soy yo. Y estas piezas, lo recuerdo, no no es que estén basadas en la realidad, es que son reales.
Bueno, citar rápidamente que hoy ha habido una concentración a las 2 de la tarde, de 2 a 3, en la puerta de la residencia del Parque de los Frailes. Estuvimos hablando en el informativo Leganenses hace muy poco con Pilar del comité de empresa de esta de esta residencia donde bueno, pues no les están pagando bien, incluso les han pagado tarde o no les han pagado su paga de diciembre, con lo cual bueno, pues están pasando una situación fatal. Y también nos comunicaba Pilar que tienen convocada ya para el día 16 en Agustín de Foxá a la una concentración para seguir quejándose por esta situación que se da en esta empresa, en Centenary, no solamente en la residencia Parque de los Frailes, sino también en la residencia de Ensanche de Vallecas.
Bueno, gente, que la bicicleta os acompañe rodando por la emisora comunitaria de Leganés.
Adiós.
Nos despedimos, como siempre, con el clásico de Chesco Boys.
Que és allò que et porta per a tot arreu, fent girar una cosa amb la planta del peu. No contamina i té bocina, segur que ja ho sabeu. Sabeu què és? La bicicleta, gling, gling, la bicicleta, gling, gling. Oh, que bé que s'hi va. La bicicleta, gling, gling, la bicicleta, gling, gling. Tot el món podràs voltar. La bicicleta, gling, gling, la bicicleta, gling, gling. Oh, que bé que s'hi va. La bicicleta, gling, gling, la bicicleta, gling, gling. Tot el món podràs voltar. Que és allò que et porta per a tot arreu, i pots anar assegut i també dempeus. No rondina, no li cal benzina, segur que ja ho sabeu. La bicicleta, gling, gling, la bicicleta, gling, gling. Oh, que bé que s'hi va. La bicicleta, gling, gling, la bicicleta, gling, gling. Tot el món podràs voltar. La bicicleta, gling, gling, la bicicleta, gling, gling. Oh, que bé que s'hi va. La bicicleta, gling, gling, la bicicleta, gling, gling. Tot el món podràs voltar.
Estàs escuchando la emisora comunitària de Leganés.